Amigos, un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos a este programa de boxeo de ESPN. Acá estamos, Juan Manuel Márquez, David Faitelson, yo soy Jorge Eduardo Sánchez. Pues antes que nada, felicidades porque este programa acaba de cumplir 11 años. ¿Cómo estás, campeón?
Bien, bien, Jorge. David, también gusto saludarte y también ustedes que nos siguen por su televisor. Sí, se dice poco 11 años, pero la verdad que es muy importante.
Hace un rato, ¿no?
Hace un ratito ya.
David, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, Jorge, ¿qué tal? Felicidades a todos, sobre todo al público.
Así es.
De boxeo, que es un público que existe, que siempre está ahí, que siempre es participativo. Y bueno, un poco más adelante tenemos listo el pastel, ¿no, Juan Manuel?
Tú
lo traes, ¿eh?
Esperemos hasta que lo traigan.
Bueno, vamos a comenzar, vamos a arrancar con los temas de boxeo de esta semana. Pues durante la semana, miren lo que ocurrió, los premios de la Asociación de Escritores de Boxeo de los Estados Unidos. Peleador de la década, Floyd Mayweather Jr., peleador del año, el Canelo Álvarez. Pelea del año, Naoya Inoue ante Tonito Donaire. El entrenador del año, Eddie Reynoso, y el mejor libra por libra en la rama femenina, Katie Taylor. Ahí están los premios 2019, entonces, de la Asociación de Escritores y Periodistas de los Estados Unidos. Quiero escuchar sus puntos de vista. ¿Qué les parece? Ya habíamos hecho el ejercicio de Mayweather, de Canelo, de Reynoso. Al final, creo que todo correcto. No sé si tengan algún punto de vista diferente con respecto a esto.
No, creo que estoy de acuerdo con las nominaciones que hicieron el entrenador del año, el peleador del año, el peleador de la década. Y por supuesto, muy bien, muy bien.
La pelea del año también me gustó.
La pelea del año, por supuesto, también.
Donaire, que habíamos nosotros escogido otra en programas anteriores. Sí. Pero esa era la candidata número uno, entre otras, ¿no?
De acuerdo. Y por primera vez en la historia, la Asociación de Escritores de Boxeo de América nombra a un mexicano el mejor boxeador del año y a un mexicano el mejor entrenador del año. Muy merecido, una dupla fantástica que han hecho Eddie Reynoso y el Canelo Álvarez. Hay que aplaudirle a Eddie, perdón, porque ha sido un hombre que ha ayudado a mejorar la carrera noche a noche de Saúl el Canelo Álvarez, y lo ha hecho de manera muy seria, y ahí están los resultados.
Sí, no hay duda de ello, ya lo habíamos anticipado, eso iba a ocurrir. Cuando unificas en mayo y ganas un título mundial en dos divisiones en tu siguiente combate a finales de año, bueno, pues no puede salir nada mal con respecto al año del Canelo Álvarez. Si revisamos, Juan Manuel, un video del Canelo cuando su primer título en el peso super welter, y revisamos su último combate, hay un abismo técnico entre ese Canelo y lo que ha desarrollado Eddie Reynoso.
Sí, ha mejorado, por supuesto que ha mejorado en cuanto a la técnica. Lo hemos dado a notar en cada uno de los programas, que ha mejorado en cuanto a velocidad, sí, en cuanto a los contragolpes y a la defensiva, que es un punto importante para un peleador, tener la defensiva bien, la defensa bien puesta, y sobre todo los contragolpes y leer bien al rival. Creo que son puntos importantes en un peleador.
Sí, muchas felicidades al Canelo, a Eddie Reynoso. Hicieron un gran trabajo, son el peleador del año, el entrenador del año, bien merecido. Reynoso ya se había tardado, lo hemos dicho aquí en este programa, pues ya en ocasiones anteriores, por ahí Manny Robles, Robert García, por supuesto Nacho Beristain, Freddy Roach, el propio Abel Sánchez se habían interpuesto en la candidatura de Eddie Reynoso, que ahora se queda con el premio. Y el Canelo, pues no es fácil ganar el premio al peleador del año cuando pues todavía en activo Mayweather, todavía en activo Pacquiao y algunos otros peleadores que han mostrado el camino en el mundo del boxeo profesional en los últimos años. Vamos a ver qué dijo Oscar de la Hoya.
Pues fíjate que se ha mencionado de varios nombres, porque el Canelo ha peleado en diferentes categorías, 160 libras, 68, 175 libras, así que hay muchos boxeadores que quieren pelear con él, pero vamos a sentarlos con Chepo, con Eddie, con Canelo, y obviamente vamos a figurar qué es el plan para su futuro, porque obviamente ya tenemos el 5 de mayo y septiembre separados para el Canelo. No, pues si no quiere pelear con él, pues no tiene que pelear con él, pero obviamente la gente lo quiere ver, la gente quiere ver una trilogía, pero es la decisión del Canelo. El Canelo quiere ser grande, quiere ser peleas especiales para el público, quiere ser historia. Yo creo que el Canelo y yo vamos a decidir muy pronto a ver con quién va a pelear.
Bueno, De La Hoya expresándose sobre el próximo rival de Saúl Canelo Álvarez, ya mencionaba a Gennady Golovkin, que por el momento parece estar descartado para la fecha del 2 de mayo, pero compañeros, se habla de Callum Smith, de Billy Joe Saunders, y ahora se ha tirado el nombre de Ryota Murata para enfrentar al peleador mexicano. ¿En Japón o en Europa están tratando de aterrizar otro mercado para el peleador mexicano?
Sí, suena importante, hay que ver qué rival, tiene que ser también de la misma manera un rival importante, un rival que le haga ver lo difícil que es el boxeo al Canelo. Lo hemos visto pasar duras pruebas al peleador mexicano, pero le hace falta un rival que lo ponga a prueba, que lo exija más, que lo meta más a la zona de combate y ver de qué está hecho el peleador.
Ahora, David, este Ryota Murata es un peleador muy famoso en Japón. Uh-huh. Tuvo mucho éxito en Juegos Olímpicos. Es un peleador grande para lo que acostumbran los profesionales en el Japón, que normalmente brillan en divisiones inferiores. Pero más allá del impacto en lo económico y abrir mercado para Canelo, en lo boxístico creo que Murata está muy lejos de las habilidades del peleador mexicano.
Sí, yo creo que difícilmente tendrá un rival realmente muy poderoso, el rival que pide Juan Manuel, que está en lo cierto, alguien que le exija más al Canelo. No es que queramos ver perder al Canelo, queremos que tenga un rival realmente que le exija para ver sus mejores cualidades, que las tiene sin duda alguna. Yo creo que ahí le preguntaba a Bernie, le preguntaba a Oscar de la Hoya sobre la tercera pelea con Gennady Golovkin. Creo que sigue siendo una pelea muy atractiva. Ojalá la estén programando ya para septiembre. Y bueno, yo creo que también de la Hoya hace su juego de presionar a Las Vegas, que si se va a ir a Japón, que si se va a ir a Inglaterra, cuando realmente Las Vegas es un sitio donde el Canelo generalmente produce grandes dividendos. La última pelea del Canelo ahí contra Sergey Kovalev no encontró la respuesta más apropiada del público.
Sí, no se llenó la arena en esa ocasión.
La arena pequeña.
Quedaron boletos disponibles para ese combate. Y ahora que estamos hablando de los posibles rivales, Juan Manuel, ¿hay alguno de estos cuatro posibles rivales del Canelo que tenga oportunidad de vencer al mexicano o de hacer una pelea competitiva más allá de Golovkin? Porque es Murata, Golovkin, Callum Smith y Billy Joe Saunders.
Creo que hay que ver el corazón y ver la manera de cada peleador, de la manera de buscar la victoria, porque un peleador tiene que buscar la victoria y sobre el peleador mexicano será un punto importante para cualquier peleador. Y creo que en este caso, los cuatro peleadores que nombra, Callum Smith puede ser un rival que le pueda exigir.
Se vio mal la última vez.
Se vio la última vez porque hay que recordar que el boxeo es de estilos. Uh-huh. Y cuando un estilo no se le acomoda a un rival, pues se va a ver mal. Y creo que aquí Callum Smith le podría exigir un poco más al Canelo.
Y Billy Joe Saunders también se vio mal la última vez.
Entonces,
yo no creo, honestamente, que ninguno de los que estamos hablando le den batería al Canelo.
De acuerdo contigo. Ahora, por ejemplo, yo sé que los récords a veces son engañosos, ¿no? En cualquier boxeador hay que medir la pelea y la calidad que demuestra la pelea. Todos los campeones de las 175 libras, Callum Smith, Caleb Plant, David Benavides y también Billy Joe Saunders, están invictos. Son campeones invictos.
Pero estos son 168, ¿no?
168, perdón. 168, todos están invictos. Porque él finalmente tiene abierta 168.
Y 75, que ahí está más
175
pesado,
¿no? También tiene abierta.
Sí, ahí está más difícil porque acabamos de ver lo que ocurrió con el Eider Álvarez. Qué knockout acabó de conseguir en la semana pasada. Vemos lo que hace Beterbiev, vemos lo que hace Bivol.
¿Pero tú crees
está
que vuelva
el zurdo Ramírez?
¿Tú crees, Crudaro, que él realmente vuelva a los semicompletos?
Yo creo que no, ahorita no.
No.
Pues no sé cómo vayan eligiendo. Lo que pasa es que como Canelo pelea solamente dos veces por año, pues está muy limitado el rango de acción del Canelo en multidivisiones. Ahora que estamos hablando del Canelo y todo lo que ha ocurrido, bueno, pues Andy Ruiz es uno de los campeones mundiales mexicanos que dejaron su título el año pasado, después de perder ante Anthony Joshua en Arabia Saudita. Y en la línea telefónica está Manny Robles, que ya fue manager del año, entrenador del año, que fue el entrenador de Andy Ruiz para este combate contra Anthony Joshua. Manny, un gusto que nos acompañes en este programa. Gracias por aceptar la llamada. Cuéntanos, Manny, ¿cuál es tu situación actual con respecto a Andy Ruiz y qué ocurrió entre ustedes?
Sí, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Mira, hace un par de días se comunicó el papá de Andy Ruiz conmigo y se quería reunir conmigo. Obviamente yo le dije es fácil encontrarme, ¿no? Yo me paso la gran mayoría del tiempo en el gimnasio. Llegué al gimnasio, se sentó conmigo, platicó y me dijo pues que me dio la noticia de que ya íbamos a dejar de trabajar. Que al parecer nos tomaron la decisión, la gente de arriba, al parecer el papá me mencionó que había sido el señor O'Heyman el que tomó la decisión y su gente, pues de que tenía que cambiar de entrenador.
Manny, ¿tú a qué atribuyes la separación laboral con Andy Ruiz? ¿En dónde crees que se haya quebrado esta relación profesional? Porque pues en el boxeo se gana y se pierde. Pero ¿dónde crees, Manny, que se quebró la relación?
Fíjate, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Yo siempre tuve una muy buena relación con el peleador y nos llevamos muy bien dentro y fuera del ring. Y obviamente como entrenador, pues yo le exijo, ¿no? Que ese es mi trabajo, exigirle y tratar de que llegue bien a sus combates. Y pues fuera de eso, pues, tratar de aconsejarlo, ¿no? De que se cuide, de que cuide sus pasos, que tenga cuidado en sus decisiones, etcétera. Entonces, quiero pensar que tengo una buena relación con él hasta que llegó el papá y me dio la noticia de que ya no íbamos a trabajar.
Manny, te saludo con mucho gusto. Manny, una pregunta. Antes de la segunda pelea con Anthony Joshua, ¿cómo fue la preparación de Andy Ruiz? ¿Estuvo el tiempo necesario contigo en el gimnasio? ¿Estuvo realmente disciplinado?
Ah, no, definitivamente. Mira, tuvimos la suerte de que la primera pelea ya venía de una preparación, ¿sí? Cuando peleó con Dimitrenko en abril del año pasado. Y a la semana obviamente se nos notifica y se nos dice que se nos da la oportunidad de pelear con Joshua la primera vez, que fue en el mes de junio, el primero de junio para ser exactos. Entonces nos favoreció el hecho de que venía de una pelea y ya tenía esa condición, ¿no? Entonces lo único que tuvimos que hacer fue seguir adelante, hacia adelante, pensando obviamente en la pelea con Joshua, pero ya tenía esa condición. Entonces tuvimos 5 semanas prepararnos para la primera pelea con Joshua. Al ganarle a Joshua, lastimosamente, lo que pasó fue que se tomó demasiado descanso, que fueron 3 meses los que estuvo fuera del gimnasio y pues sin hacer nada, ¿no? Sin correr, sin tratar de mantenerse, y pues tuvimos que empezar de cero. Y lastimosamente hubo muchas distracciones, muchísimas distracciones y pues no la supo manejar y ahí están los resultados.
Manny, te saluda Juan Manuel Márquez. No, ¿cuál crees que sea factor el cual pues hayan despedido de la noche a la mañana? Y pienso que de alguna manera todavía has hecho buen trabajo con Andy Ruiz. ¿El factor específico no crees que haya sido llamarle la atención o que haya sido que lo hayas metido en cintura para que pues, Andy Ruiz se metiera a la pelea frente a Anthony Joshua?
Por supuesto que sí, yo lo intenté desde un principio, ¿no? Obviamente hablando con él, platicando con él, sobre todo estamos hablando con una persona pues que ya es un adulto, no es un niño, para estarlo llamarle la atención y estarlo regañando porque ya es un campeón mundial, ya estás ahí, ¿no? Entonces, ya al ser campeón mundial, ¿cómo te voy a convencer? ¿De qué te voy a convencer si ya estás ahí? Ya ahora es mantenerse, que es lo más difícil. Lamentablemente se perdió la concentración y pues ahí están los resultados.
Manny, la indisciplina de Andy Ruiz nació a partir del campeonato mundial obtenido ante Anthony Joshua, ¿o ya venía con estos problemas anteriormente?
Pues esa es una buena pregunta. Mira, mantener a Andy en el gimnasio hay que motivarlo, hay que tratar de motivarlo, hay que tratar de encontrar la manera de hablar con él, de, como dice Juan Manuel, de llamarle la atención si es necesario. Y bueno, el que se tiene que convencer aquí es Andy, ¿no? Posiblemente, quizás no, obviamente fue ganar el campeonato mundial, sino lo que viene con eso, ¿no? La fama, el dinero, y pues ya se relajó de más, se confió de más y se le olvidó lo que es realmente importante, lamentablemente, que es estar en el gimnasio, y trabajar duro para conseguir, obviamente, el objetivo, ¿no? Que es ganar el campeonato o defender el título, y pues, no fue así, ¿no? Perdió motivación y perdió concentración, y pues bueno, ahí están los resultados.
Manny, vamos a entrar al terreno de la especulación. Un Andy Ruiz bien preparado, con un peso acorde a lo que solía trabajar Andy Ruiz, ¿hubiera sido mucho más competitivo ante Anthony Joshua, a pesar de que el británico le peleó de lejos y ya traía este plan de combate ante el mexicano, Manny?
Definitivamente, y te lo digo porque teníamos un excelente plan de pelea, que era precisamente ese, ¿no? Tapar las salidas, pelear en corto. Teníamos ese presentimiento, ¿no? Teníamos ese pensar de que no se iba a parar, de que iba a salir a boxear, de que no se iba a fajar con él. Y pues bueno, nuestro deber era ese, ¿no? Llegar en óptimas condiciones y tener las piernas y el resto físico necesario para poder tapar las salidas, para poder contrarrestar el ataque de Anthony Joshua. Te repito, tenemos un excelente plan de pelea, pero lamentablemente no tenía la condición, los restos físicos para cumplir con el objetivo.
Sí, está claro, Manny, que algunas peleas, o como decían algunos managers, muchas peleas se ganan abajo del ring, y a mí me parece que gran parte del campeonato mundial, que sorprendió ganándolo el 1 de junio, Andy Ruiz lo perdió abajo del cuadrilátero. ¿Cuál sería tu recomendación para Andy Ruiz, si tuvieras alguna, Manny?
Ah, claro que sí. Mira, yo le deseo lo mejor a Andy, y yo no tengo ninguna duda de que él puede repetir la historia, ¿no? De que él tiene para coronarse y para volver a ser campeón mundial otra vez, pero él tiene que querer. Aquí es fácil buscar culpables, apuntar con el dedo y decir tú tienes la culpa, pero muchas veces hay que tomar la verse en el espejo, ¿no? Y tomar la parte de la responsabilidad que te toca, y en este caso él se tiene que ver, se tiene que analizar y decir qué realmente es lo que él quiere. Pero o eres tibio, o eres caliente o eres frío, pero no puede ser tibio, o todo o nada, y es en lo que tiene que pensar Andy.
Oye, Manny, si ustedes sabían la estrategia, ya habían planteado la estrategia de cerrar las salidas, de buscar la pelea en corto, ¿por qué no funcionó? ¿Cuál fue el error que cometió Andy Ruiz el no llevar a cabo ese papel que ustedes ya sabían desde antes?
Por supuesto, pero tú bien sabes, Juan Manuel, que las peleas se ganan en el gimnasio, ¿no? Entonces, como trabajas, es como peleas. Y obviamente, si no cumples con tu trabajo dentro del gimnasio, ¿cómo esperas llegar a una pelea y cumplir arriba del ring, no? O sea, no se puede. Lo que tú ves en el gimnasio, obviamente, llegas a la pelea sabiendo en lo que trabajaste, pero si no, no vas a poder ejecutar el plan de pelea si no tienes el resto físico. Imposible.
Manny, ya para finalizar, sin afán de crear algún otro tipo de suspicacias, pero sí es importante saberlo. ¿El papá de Andy Ruiz y su figura dentro del equipo de trabajo termina por ayudar, perjudicar o se mantiene al margen, Manny?
Yo te voy a decir una cosa, con todo respeto al papá de Andy. Mira, si no fuera por el papá de Andy, posiblemente su hijo no estuviera en esta posición. Y yo se lo dije al papá, gracias a usted, su hijo está donde está, porque como padre él ha cumplido, él ha hecho todo lo posible por mantener a su hijo en donde está. ¿De acuerdo? O sea, muchas veces los padres perjudican. Posiblemente, quizás de alguna manera sí lo perjudique, pero siento yo que si no fuera por su padre, definitivamente no estuviera en la situación donde está él ahora.
Perfecto, Manny, pues te agradecemos muchísimo que hayas tomado la llamada y te deseamos el mejor de los éxitos, y pronto nos comunicamos de nuevo. Manny, que te vaya muy bien, un abrazo.
Muchas gracias, por supuesto que sí, aquí estoy a sus órdenes, cuando ustedes gusten, y me encanta su programa, ¿eh?
Gracias, Manny.
Adiós.
A la distancia, un abrazo fuerte para Manny Robles. Pues ahí está, se rompe la relación entre Manny Robles y Andy Ruiz, es una muy mala noticia. Robles llevó a Andy Ruiz al título mundial y ahora pues a volver a comenzar. Entonces, ¿con quién tendría que trabajar Andy Ruiz? Se habla de Teddy Atlas, Freddy Roach y hasta por ahí sonó el nombre otra vez de Eddie Reynoso.
Bueno, tiene que trabajar, yo creo, y en esa forma tiene que trabajar con un entrenador que lo discipline, un entrenador que lo meta en forma, un entrenador que le diga, a ver, ya ganaste una pelea, tienes que meterte de lleno y si no, pues sabes que...
El problema no parece ser boxístico, ¿no, Juan?
No, el problema es la disciplina. Es la disciplina, lo boxístico lo tiene, pero la disciplina de un peleador es lo principal. Es lo que tiene que tener un peleador siempre, la disciplina para entrenar y, uh-huh. y estar siempre al pendiente y tener la condición física necesaria para dar un buen combate. Creo que necesita un entrenador que le exija más de lo normal.
¿Y quién dirías tú, Juan?
Híjole, yo creo que ahorita en este momento puede ser el mismo Eddie Reynoso, uh-huh. que lo exija, que lo meta en cintura. Está Terry Atlas también, es un entrenador de carácter. Y creo que también sería una buena opción para Andy Ruiz.
¿A ti qué te parece, David, entre la baraja, que tampoco es muy amplia, hacia dónde te gustaría que
sí,
fuera
Sí, a mí me parece que depende más de Andy Ruiz. Es decir, puedes bajar del cielo al propio Angelo Dundee, que va a ser muy complicado que realmente ponga en cintura, como dice Juan Manuel, a un boxeador como Andy Ruiz. Tiene Andy Ruiz que enfocarse. Manny Robles es un gran desperdicio de Andy Ruiz. Sí, es decir, Robles es un muy buen manager, un tipo serio, trabajador, conoce de boxeo. Tenía que haber amalgamado más la pareja. Falló Andy Ruiz. Andy Ruiz está distraído, está demasiado en fiesta, le ha caído de golpe el dinero, la fama. Si Andy Ruiz no se disciplina, no habrá manager que lo lleve a ninguna parte.
Sí, la gran pregunta que ya no le hicimos a Manny Robles es ¿en qué falló Manny Robles? Y yo creo que realmente el que falla es Andy
Ruiz. Es que tú puedes poner un plan de trabajo, como se lo preguntaba Juan Manuel.
Si no hay voluntad, si no te presentas,
pero si no llegas tienes, con 20 kilos
si no tienes
más,
la condición para ejecutarlo,
pero,
no lo vas a hacer.
Pero suena raro que dicen, ya se ve en el plan de trabajo, y como lo comenta bien Manny Robles, no llevó la condición física que necesitaba para hacer ese plan de pelea.
Es que ese es el detalle. Ese es el factor. No llegaba Andy Ruiz a cubrir porque no tenía ni aire, ni físico, ni nada, ¿no?
De acuerdo.
Bueno, ojalá recupere su carrera Andy Ruiz, que consiga un buen entrenador y que trate de recuperar el título mundial. Al regreso, vamos a hablar de Conor McGregor, porque pues hay varios peleadores pidiendo una pelea con McGregor. De eso hablamos al volver. Esto es lo que ocurrió entre Conor McGregor y Donald Cerrone en la reaparición del peleador irlandés. Y terminó ganando muy rápido. No vamos a hablar del combate ni analizar UFC, pero sí analizar lo que representa Conor McGregor para el boxeo. Ya tuvo una experiencia contra Floyd Mayweather Jr., un peleador de más de 40 años le dio una golpiza a Conor McGregor en su debut profesional en el boxeo, pero ambos salieron con triple dígito de ganancias en aquel entonces. 100 millones para McGregor, 175 para Floyd Mayweather. Obviamente que fue un éxito la combinación y el crossover de deportes entre el boxeo y las artes marciales mixtas. Mayweather está pensando en otra pelea con McGregor. De igual manera lo está pensando Manny Pacquiao. Que bueno, Mayweather también mencionó al oso ruso, a Nurmagomedov, que venció a McGregor. Y también otros boxeadores profesionales de élite como Terence Crawford están buscando un combate con Conor McGregor. Yo tengo una idea de por qué lo hacen. Es dinero fácil en el boxeo. Enfrentar a McGregor es meterse millones y millones de dólares sin poner en riesgo absolutamente nada, porque McGregor no es un boxeador. Terence Crawford también quiere, evidentemente, el combate y varios más. La pregunta yo se las extiendo a ustedes. ¿Por qué está en la conversación McGregor del boxeo, Juan? ¿Más allá de economía representa algo para el boxeo?
No, ninguna de las dos cosas. Creo que más representa más en la economía. Mira, yo si yo fuera promotor, yo haría las peleas posibles que se puedan hacer, ¿eh? MMA contra boxeadores, que creo que debe de ver.
Es un buen negocio, ¿no?
Un buen negocio. Pero como peleador y expeleador, no soy de la idea de compartir. Debo de tener pasión y amor por el deporte y respeto, sobre todo, en este caso, al boxeo.
Pero, Juan, si a ti te dicen, oye, 100 millones de dólares por pelear con McGregor.
Híjole, no. No, ¿no? Yo personalmente, mi forma de pensar, mi humilde opinión, yo no acepto una pelea, bueno, porque yo respeto el boxeo.
Tú accediste a bolsas importantes, sí, pero sí. Díselo a un Crawford,
por supuesto, pero grandes
pagas.
Y bien comentabas, ¿qué probabilidad hay de que McGregor le gane a un peleador, ya sea Pacquiao, ya sea Crawford o ya sea Mayweather?
Ninguna.
Ninguna. ¿Por qué crees que toman la pelea los peleadores?
Dinero fácil.
Dinero fácil. Les va a ganar, no van a poner ningún riesgo. Creo que eso es lo que busca.
El riesgo es irse a meter al octágono.
Exactamente. ¿Por qué no lo vemos de ese lado? ¿Por qué no vemos a un peleador de box meterse al octágono? A ver cómo le va.
Porque tampoco reditúa. Les van a dar una paliza, van a perder en 30 segundos.
Pero sería el mismo negocio. Si tú los pones en el octágono, sería el mismo negocio y sería el mismo pago por evento y sería la misma asistencia de las gentes.
Pero Juan, David, las artes marciales mixtas, exclusivamente, específicamente la UFC, no le paga bien a sus peleadores. Ellos tienen que ir al boxeo para acceder a las grandes bolsas millonarias. McGregor ganó 3 millones de dólares por la última pelea contra Cerrone y contra Mayweather fueron 100.
Sí, de acuerdo. No ganó mal tampoco en la UFC, digamos. Ahora, así a mí con todo respeto me parece, yo soy de los que creo que cada uno tiene su nicho y hay que separarlo por completo. No veo una relación directa más que son deportes de contacto entre el boxeo y las artes marciales mixtas. Respeto mucho a la gente que le gusta las artes marciales mixtas. A mí me parece un deporte demasiado violento. Sigo pensando que el boxeo tiene otro tipo de condiciones en las que el boxeador busca defenderse, en las que se trata de golpear sin que te alcancen. En fin, pero yo creo que se trata de un asunto, obviamente, porque interesa el morbo. Es un morbo, es un tema que al promotor le atrae. Yo el otro día decía, ¿por qué no lo mezclan, pero de otra manera? En la misma arena pongan un ring de boxeo y presenten una pelea de boxeo y luego presenten una pelea de artes marciales mixtas. Pero cada quien dentro de su espacio, en su rincón. Mezclarlos no sirve absolutamente nada.
Pero David,
el espectáculo encima del ring no deja más que morbo, Jorge Eduardo, y después
negocio,
un mal espectáculo.
Si lo llevamos negocio, al punto del negocio, todos ganan.
Sirve del negocio.
Sí, pero al final del día, no ese negocio. ese negocio se va a ir por la basura, por la borda, porque la gente no es tonta, la gente dice, ah, caray, compro un pay-per-view o compro para ver la pelea McGregor contra Mayweather. Bueno, y no veo un gran
Canelo
espectáculo.
Canelo Álvarez no decía que va a enfrentar a Masvidal si hay oportunidad y hay una buena paga.
Sí, bueno. Está bien, pero a mí me parece...
Todo mundo
a ver, pero,
negocio.
¿Pero tú crees que no sobran combinaciones en el boxeo atractivas?
Por favor. ¿Por qué pelean los peleadores, Juan?
Pues por... Decía por dinero.
Por honor.
Por muchas veces, por orgullo y por dignidad. Y aquí está tu servidor, que no aceptó 150 millones de dólares.
Mayweather, pero, ¿por qué pelea, Juan?
Bueno, él lo ha dicho por dinero. Pacquiao, también por lo mismo.
Les falta legado, ¿verdad?
No creo, no. El legado ya lo tienen hecho, ya lo tienen cocinado, pero sí de alguna manera dicen, para retirarme con otra cantidad de dinero en la cuenta, en el banco, por supuesto, es negocio. Vamos a entenderlo y yo creo, ya se está olvidando de la pasión, del amor, por el deporte.
Ese tema yo lo entiendo.
Ya se están olvidando. Antes existía...
¿Quién hace mal? ¿Es McGregor quien va al boxeo?
Los promotores.
Y la televisión. Está de acuerdo en recibir una paliza a través de la televisión internacional con tal de
que... Es que eso es una mentira, es un engaño lo que nos están presentando. ¿Quién puede pensar que McGregor le puede ganar a un boxeador de primerísimo nivel?
Nadie.
Bueno, había mucha gente que pensaba que le podía ganar a McGregor.
Ahora, siempre hemos sabido que el deporte del boxeo es un negocio, pero ahorita lo hacen muy descarado.
No, pero eso es un circo.
Ya es descarado.
Eso es un circo, esto no es un negocio. Con todo respeto, eso es un circo.
Por supuesto.
Y además...
Y el involucrar a famosos youtubers y ponerlos a pelear,
¿también?
Eso no...
El Paul Logan, no, que hizo también, y que también llenaron la arena y que...
Y que ponen a los verdaderos peleadores en las preliminares.
Eso no es circo. No, pues eso no es boxeo. Se desvirtúa por completo el boxeo.
Lástima, totalmente. Que lo toman el deporte como negocio. Ya no hay el amor, la pasión y la dedicación.
Deja que lo tomen como negocio, lo toman
eres
como un circo.
Eres un romántico, Juan Manuel.
No.
Eres un romántico.
No, sí, pero a mí me encanta el boxeo,
romántico
y me encanta y por eso me metí.
Que desechó 150 millones de dólares para enfrentar a Pacquiao.
Sí, mi pueblo le llama asesora, Juan. Vamos a la pausa, regresamos con el pesaje de Dani García.
En mi pueblo le llaman de otra manera.
This is the biggest heavyweight fight in recent history. Here we go again. Shots fired. I'm going in. Standing alone for the moment. Wow! He's up! This fight is a draw. Bring them all on! I'm a one-man army.
Wild and Fury 2, February 22nd, on pay-per-view.
La invitación para que nos acompañe con la conferencia de prensa de la pelea Dante Wilder ante Tyson Fury. La revancha este sábado a las 4 tiempo del este por ESPN Deportes, pesos completos. Conferencia de prensa. Este fin de semana en Brooklyn hay una pelea importante. Vamos a ver a Dani García en la división de peso welter. Estará enfrentando a Iván Redkach. Obviamente, Dani García es el peleador favorito. Pasó problemas con el peso. 147 libras. Tuvo que pesarse desnudo Dani García. Ya en las últimas en la división, ya dijo que si no hay un combate pronto con las grandes figuras de la división, él se va a super welter. Ya no le da el cuerpo a Dani García. Ese es el rival de Dani García, que tiene marca de 28-4. No está al nivel de Dani García. Al menos no tiene el currículum como para pensar que pudiera dar una sorpresa este fin de semana. El favorito es Dani García y para ganar por la vía del knockout. Ahí está el frente a frente, carreras completamente diferentes. Más alto, Iván Redkach. Es zurdo Iván Redkach, eso puede quizás traerle algunos problemas iniciales a Dani García, pero una vez que asiente los impactos y sobre todo el gancho de izquierda terrible que tiene Dani García, pues yo creo que va a marcar el rumbo del combate, ¿no?
Sí, hay que ver también el nivel de posición que ha tenido Dani García. Es muy diferente, claro, al que tiene Redkach, que es un rival
desconocido.
No es desconocido, por supuesto, pero hay que tener más cuidado en esos rivales que son desconocidos porque no saben en qué estilo te va a pelear, en qué forma te va a pelear. Entonces hay que subir concentrado en este caso de Dani García.
Ahora, sí, parece, le puede complicar un ratito,
¿no? De acuerdo, pero parece un poco frustrado Dani García porque no ha accedido a los nombres importantes en 147 libras. Y como tú lo decías, está viviendo sus últimos momentos en la división, ya no puede dar 147, tiene 280 días sin pelear, la última pelea fue el knockout sobre Devon Alexander, pero él quiere una pelea con Errol Spence. Este combate es, entiendo, eliminatorio para el Consejo Mundial de Boxeo. Ahora, ¿cuál es la situación de Errol Spence después del accidente?
Sí, que está en reposo, está tratando de recuperar primero su salud, su físico y luego su carrera. Errol Spence, que es un gran campeón, hay que ver en qué condiciones está boxísticamente hablando Errol Spence. Pero Dani García tampoco se puede quejar, ¿eh? Cuando ha tenido, la oportunidad de enfrentar a un gran campeón, por ejemplo, Keith Thurman, terminó perdiendo la pelea a Dani García. Debe de ganar, va a tratar de encontrar ese combate que le hace falta a Dani García. Pero también es un hecho que es un peleador frío, que no transmite, que cuando ha tenido la oportunidad de dar el batacazo, el manotazo en la mesa y colarse a la élite de la división, ha tenido desempeños fríos Dani García.
Sí, eso es lo que le ha fallado a Dani García, eso es lo que le ha fallado la pasión, el meterse más a una pelea, el querer ganar, el querer buscar un triunfo frente a un rival que ya comentas, rival como Keith Thurman, es buscarle, tener el corazón, la pasión y buscar la forma de ganar, y creo que eso le ha fallado a Dani García.
Debe de ganar el fin de semana, David, sí. y disfrutar también los últimos momentos de García en peso welter, porque va a super welter.
Recuerdo estos nombres, Amir Khan, Lucas Matisse, Saf Yudá, Eric Morales ya en la parte final de su carrera, Lamont Patterson, no le sirven de mucho, no parecen servirle mucho. Él peleó contra Keith Thurman, sí. Y también peleó contra Sean Porter, no. Se me va la memoria a mí.
¿Qué haces? No creo, no peleó.
No peleó. Correcto, peleó contra Keith Thurman. Muy bien, perfecto.
Sí, con Thurman quedó corto. Sí. Lamentablemente hay muy buenos combates, pero no necesariamente en los welters. Todos pelean contra todos. Hay problemas de promotores. Vamos a la pausa. Regresamos con más. La invitación para que nos acompañe en este combate por el título mundial de peso completo versión CMB. Dante Wilder ante Tyson Fury. La revancha, 22 de febrero. En vivo, pay-per-view por ESPN. Bien, de regreso con ustedes. Sí, tenía razón David. Dani García peleó con Sean Porter y perdió por puntos. Una pelea muy cerrada, pero también la perdió cuando sube de nivel Dani García para enfrentar a Porter o a Keith Thurman. Terminó perdiendo.
De acuerdo. Cuando trata de rozar la élite de la división de las 147 libras, no ha encontrado esa gran pelea. Siendo un boxeador de enormes facultades, de una gran personalidad también, no ha podido meterse en ese círculo. Por eso yo también creo que él, además de los problemas de peso, porque tiene mucho tiempo en la división, también está tratando de huir a una división que no tiene mucho brillo, como los superweltas.
Y que todo mundo pierde con todo mundo, ¿no? Que en un espacio de 15 días no sabes quiénes son los campeones, ¿no? Pierde este, pierde el otro. Ahora Rosario, y luego Teixeira, y se fue Munguía, y Carlo por ahí, Yerbeli. pero es una división con problemas, con altibajos. Bueno, hablando de divisiones importantes también en el peso semicompleto, vamos a ver lo ocurrido con el Eider Álvarez. Enfrentó a Seals, a Michael Seals, y terminó siendo, pues estamos en enero, pero que no se nos olvide, hay que subrayarlo. Es el combate que va ganando el knockout del año.
De enero, va empezando, ¿verdad? Por supuesto, va empezando el año y hay que esperar a ver cómo se desarrolla las peleas. Y vienen peleas importantes.
Sí, una tremenda derecha. Siempre ha tenido pegada a Álvarez, ya había noqueado a Sergey Kovalev. Es un peleador veterano, pero miren qué derecha le metió a Sigels. Terrible la derecha. Mucha pegada, mucha potencia. Lo agarró sin guardia, Juan, y entró con todo en la mandíbula.
Aprovechó bien el contragolpe, porque es un movimiento como de defensivo, tirando, moviendo la cintura para el lado izquierdo, y ahí al mismo tiempo la mano de derecha en forma de volado que conectó a Seals completamente, lo mandó noqueado a la lona.
Sí, señor, aquí están las estadísticas, los números. Bueno, ahora se supone que el Eider Álvarez tendría que enfrentar al zurdo Ramírez para sacar a un campeón del mundo en esta división y en este organismo. Pero se está quejando el equipo de Eider Álvarez de que el zurdo Ramírez está pidiendo mucho dinero. Y sabemos lo que aconteció con el zurdo. Dejó a su equipo, a la organización Zapari en Mazatlán. Y se peleó prácticamente con Bob Arum, con Top Rank. Así que está negociando por su cuenta. Y tiene que tener cuidado el zurdo Ramírez o va a quedar relegado muy pronto de los grandes combates. De por sí no tiene actividad, ¿verdad?
No, de acuerdo. Y esa sería una pelea eliminatoria. Y la otra que está ordenando el organismo para cubrir el hueco que dejó vacante el Canelo Álvarez. Canelo ganó este campeonato de la 175 a Kovalev. Es una pelea entre dos rusos, Jorge Eduardo. Maxim Vlasov contra Umar Salamov. Ya de por sí la división está dominada por rusos. Dmitry Bivol, Artur Beterbiev. Así que si se descuida el Eider Álvarez y el zurdo Ramírez, se le meten los rusos y acaparan toda la división de las 175 libras.
Sí. Aunque lo de Álvarez, pues llama la atención. Juan, también habíamos visto a Joe Smith cómo había derrotado a Jesse Hart una semana antes. Entonces, se está moviendo también la división de pesos semicompletos. Son buenos peleadores. Obvio, con la élite Beterbiev y Bivol. Pero tampoco descartar a Alexander Zvozdik, que cayó noqueado con Beterbiev, que está suspendido por el momento por el knockout, pero tiene que regresar. Y a mí me gusta el zurdo Ramírez. Yo no sé bajo qué condiciones psicológicas y físicas esté ahora mismo el peleador mexicano, pero tiene el estilo, Juan, para darle batería a todos esos, para meterlos en problemas.
Tiene el boxeo, tiene la técnica, que es un factor importante para un peleador. Tiene
zurdo.
Zurdo, difícil, largo, se mueve bien, defensivamente igual de la misma manera, combinaciones largas a la distancia de la misma manera larga, y creo que le complicaría a cualquier peleador, le complicaría a todos los mejores, a Bivol, a Beterbiev, a todos le complicaría, y posiblemente no decir complicarle, les puede hasta ganar, a cualquiera de ellos en una buena noche, con un buen boxeo como suele hacer el zurdo Ramírez, está invicto, puede ganarle a cualquiera.
Ahora, de ellos. Ahora, ha sido peleadores. Uno de los campeones, porque él es un campeón mundial con defensas sólido, ya, ¿no? Sólido, pero ha sido uno de los campeones menos valorado que ha tenido el boxeo mexicano.
Sí, no tiene el estilo que gusta el público mexicano, ¿no?
Y a lo mejor le falta una gran pelea, ¿no?
No, es noqueador, boxea hacia atrás, es un tipo muy listo, muy cerebral.
En un peso donde generalmente, bueno, lo de Eider Álvarez y lo de el zurdo Ramírez es realmente extraordinario. Generalmente los mexicanos o los hispanos, un colombiano mexicano disputando una pelea eliminatoria en 175 libras, es algo extraño. Ahora, ya vimos que el Canelo fue capaz de subir a esa división y ganar un campeonato.
Ahora, era un supermediano gigantesco el zurdo, porque mide más de 1.90, tranquilo, debe estar en 1.93, así que ventajas de peso y tamaño no da el zurdo en la división.
Que sería también una pelea importante de Eider Álvarez, una eliminatoria con el zurdo Ramírez. Buena, sería una pelea muy buena, porque está la técnica de boxeo para el zurdo Álvarez y el poder Ramírez, a favor. Ramírez. El zurdo Ramírez, perdón. Y el Eider Álvarez, el poder. Sería una pelea, una combinación muy buenísima.
Sí, derecho, zurdo, el veterano contra el joven. Pero necesita actividad el zurdo. Si no entra a la actividad pronto el zurdo Ramírez, pues es el peor enemigo de un boxeador. No combatir. Vamos a la pausa. Volvemos. Al regreso, 25 años de profesional de Manny Pacquiao. Increíble la longevidad del peleador filipino y sigue siendo campeón del mundo. Volvemos. Bueno, Manny Pacquiao es una leyenda del boxeo mundial, campeón del mundo en 6 divisiones de manera absoluta. El peleador filipino, pues por encima de los 40 años, tranquilamente sigue en activo, sigue como campeón del mundo y acaba de cumplir 25 años como profesional. Mira el mensaje del Pac-Man, dice: hoy hace 25 años empecé mi carrera profesional de boxeo. Nunca imaginé que la vida me traería a donde estoy ahora. Nunca soñé con todos los logros que mi futuro tendría. El boxeo cambió mi vida para siempre. Levantó a mi familia y a mí de la pobreza. Me trajo a lugares que nunca soñé estar y me proporcionó la oportunidad de ayudar a otros. No estaría donde estoy si no fuera por mi familia, mis entrenadores, equipo, a mi país, Filipinas, y a mis fans de todo el mundo. Gracias a todos y que Dios los bendiga. El mensaje de Manny Pacquiao. Y aprovechamos para revisar sus mejores combates. Inolvidable, Juan, la primera contra ti, un super combate. No era la presentación de Pacquiao, ya lo había hecho contra Marco Barrera en el plano internacional, pero ese día supimos que Pacquiao iba en serio, Juan.
Sí, fuerte, rival de velocidad, de poder. A mí me desconcertó el primer episodio, porque fue un episodio de infierno. Pero bueno, sobrevivimos a ese primer episodio donde la pelea termina...
2004.
Sí, 2004, por supuesto.
A ver esta, contra Ricky Hatton, uno de los mejores knockouts en su carrera. David le pegó una izquierda brutal y el británico ya iba de salida también.
Íbamos conociendo ya la combinación esa de velocidad y de poder que tenía, porque era capaz de propiciar este knockout y de boxear con una gran velocidad. Yo creo que ha sido uno de los grandes, grandes fenómenos de todos los tiempos en el boxeo.
Sí, no hay duda de ello. Y mire esto contra Eric Morales... contra el terrible, cuando Morales pues ya también batallaba mucho con el peso, fue perdiendo las piernas poco a poco este enorme peleador mexicano que le había ganado a Manny Pacquiao la primera vez. Fue una buena rivalidad esta también, que terminó dominando el peleador filipino al ganar la segunda y la tercera por la vía del knockout. Una más, Manny Pacquiao contra Miguel Cotto. Pudo haber sido el mejor desempeño de Pacquiao como profesional, Juan, ante un rival de época como Miguel Cotto, en una división como la de peso welter, Juan.
Tuvo mejores desempeños también, sí. Ahí vimos a un Miguel Cotto que venía de perder contra Antonio Margarito, hay que recordar, donde parece ser lo que pasó con el peleador mexicano,
yeso, pues.
Con el yeso, y después agarra esta pelea a Cotto, y pues prácticamente Pacquiao lo borró de golpes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y luego contra Floyd Mayweather no tuvo ninguna oportunidad, ninguna. Perdió por amplio margen. Ahí quedó perfectamente establecido que el estilo de Floyd Mayweather era kriptonita pura para lo de Manny Pacquiao.
Sí, y quizá también la edad, ¿no? Llegó en un momento, no en el mejor momento.
Pues Floyd no era un chamaco.
Sí, ¿verdad? De acuerdo, pero más por lo que se le exigía a Pacquiao, creo que lamentablemente no llegó en el mejor momento de su carrera, pero aquel combate que fue anunciado como la pelea del siglo...
Luego salió que estaba lastimado.
Es verdad, se había lastimado con un hombro, ¿no?
Pues aquí está la carrera de Pac-Man. Debutó el 22 de enero del 95, récord de 62-7, es el actual campeón de peso welter de la AMB y además pues ya venció a uno de los grandes animales de la división como Thurman. 9 títulos mundiales en 8 categorías diferentes, que bueno, eso con sus reservas, ¿verdad? Porque ahí van títulos internacionales y cualquier cosa, ¿no? Nombrado mejor boxeador libra por libra en 2009. Peleador del año en 2006 y 2008. Pudiera tener muchos más reconocimientos Manny Pacquiao, un figurón, y quién mejor que Juan Manuel Márquez para que nos hable un poquito de este gran peleador histórico, Juan.
Sí, por supuesto, un peleador que le gusta intercambiar golpes con velocidad, con pegada, y sobre todo el peleador que le decían el devora mexicanos, el peleador que tenía enfrente, no perdonaba a cualquier rival, y creo que eso es lo que le caracteriza.
Era
a Pacquiao.
Lo más difícil de enfrentar a Manny, Juan.
Fíjate, un rival desde su guardia zurda juntaba los brazos y difícil poderle meter golpes, difícil poderle conectar, y su velocidad, y sobre todo su velocidad, su pegada paralizante, su pegada muy muy fuerte. Si eso lo acompañas, la pegada y la velocidad, y aparte es difícil meterle golpes, imagínate cómo le hace.
Pero aparte, Juan, fue cambiando con el paso del tiempo, porque no es el mismo Pacquiao de 2004 al de 2011 o 12 o 13, ¿no?
Sí, por supuesto, porque Pacquiao siempre era la mano izquierda. Su golpe fuerte, su golpe importante en sus peleas era la mano izquierda en forma de recto, pero después la cambió en forma de gancho con la derecha. Y
la
creo que eso
rompió,
lo hizo
la nariz, Juan.
No me rompió la nariz, no, tampoco, no me diga. Ahí me pegó y no hubo rotura, pero bueno, cambió su forma de pelear empezó a combinar con la mano derecha, que eso hizo más peligroso al peleador filipino.
¿Qué se siente arruinar una leyenda, Juan Manuel?
Imagínate, gran orgullo para mí, no, haberlo enfrentado cuatro veces.
No, no, y creo que tú hay, los dos colaboraron para ser mejores. Uh-huh. Es decir, sí, tú hiciste mejor a Manny Pacquiao y Manny Pacquiao te hizo mejor boxeador también a ti, ¿no? Ah, fue fantástico. Y el momento imborrable en la carrera de Pacquiao, la mancha en la carrera de Pacquiao, fue aquel knockout que le dio Juan Manuel. Sí. ¿Quedará ahí?
¿Y termina por manchar el legado de Pacquiao, David?
Para mí sí.
Sí.
Mostró que es terrenal.
¿Tú así lo consideras también, Juan?
Su legado sigue, su legado se queda, pero ese knockout va a ser inolvidable. Uh-huh. Para la gente y para mí, por supuesto, pero su legado se va a quedar. Su legado no creo que se manche por este knockout.
Sí, sí, sí. Grandeza.
Grandeza, por supuesto.
Grandeza de las dos partes. Vamos a la pausa. Regresamos con más. La invitación para que nos acompañe con este combate de la UFC, Blades ante Dos Santos, exclusivo por ESPN Plus. Este sábado en punto de las 8, tiempo del este, los combates preliminares a partir de las 5. Acompáñenos. Bueno, llegamos al final de este programa. Estuvo interesante, entretenido. Pues gracias, compañeros.
Gracias a ti.
Por acompañarnos en esta ocasión. Y otra vez, felicidades. 11 años del programa.
11 años. ¿El pastel, Juanma?
Ya se les olvidó al productor. Pero creo que ese pastel lo tenemos que hacer con afición aquí, porque este programa se hace con el cariño.
Ya sacó un pretexto para no traer el pastel.
Para la gente.
Se pone marginal, Juanma.
Contragolpeé perfectamente.
Sí, lo contragolpeaste. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima.